Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo están arrancando este lunes? Espero que muy bien. Yo hago la pregunta que ustedes no me pueden responder, pero son esas muletillas que tenés a veces y no te las podés sacar. Antes de arrancar, soy un atolondrado. Estuve 2 días armando el mail, armando la encuesta, armando todo. Probé 10 veces mandándome a mi mail personal. Y cuando lo voy a mandar a lo último, cambié el link y lo mandé mal. Pero bueno, nada, al toque me avisaron un par de ustedes y mandé bien la encuesta que el 70% de las personas lo respondieron. Falta un 30% que evidentemente o le llegó a spam o no miraron el mail y por eso no se dieron cuenta. Así que búsquenla porque está ahí. Escribí un mail muy que me salió de adentro. Eso, estoy muy contento. Esa es la verdad. Estoy muy, muy contento. ¿Qué sigue a partir de esto? Bueno, yo le estoy dando forma al club porque quiero salir con algo armadito. Tampoco voy a salir con una Ferrari, ¿eh? Quiero salir con un Twingo, pero con un Twingo que ande bien y que me lleve bien y que pueda subir mucha gente arriba. Así que en poquito tiempo ya tiro las coordenadas para que sepan cómo va a empezar a funcionar este club. Dicho todo esto, tengo que empezar a leer las consultas del día de hoy. Así que arrancamos por la primera de las consultas. En este caso es Vane de Ciudad de Buenos Aires. Soy puericultora, especialista en lactancia y cuidado de bebés. Y básicamente mi trabajo está dividido en dos. Por un lado llevo adelante mi Instagram, @empoderateta, en donde brindo información de lactancia, bebés, maternidad y cosas de mina. De esa forma me conocen nuevas mamás y solicitan mi servicio como puericultora. Interactúan con el contenido y alguna que otra vez vendo mis videos on demand de temas específicos, aunque admito tenerlo abandonado. Por otro lado, hace 1 año y medio fundé mi escuela en torno a la puericultura. Se llama Puericultura en Red. Está en Instagram y tiene web. Allí se brindan cursos que son clases asincrónicas 100% online y que cuentan con un aval internacional, gracias a mi membresía en un organismo internacional reconocido. Arranqué muy bien, superando las expectativas. Ya se formaron más de 200 alumnas en todo el país y en el mundo. Pero desde septiembre vengo en picada. Si bien estoy pasando por temas personales fuertes, siento que me cuesta mucho poner en marcha los proyectos. Por ejemplo, un curso de lactancia y odontopediatría que están muy ligados, que hay muy poca información y que es un tema que afecta a muchos bebés. Por más que invierta en publicidad, ya no tengo la demanda de antes. Eso me frustra y pateo el proyecto para adelante. También me pasa con la idea de ofrecer la información de puericultura afuera. Tengo miedo de armar todo y que tampoco funcione. Estoy súper pinchada. Tengo la web quieta. Mi caballito de batalla es un curso de lactancia que sostiene mi economía. Siento que se hace mucho foco en la venta de productos y otros servicios, pero en particular, el de educación es muy difícil de posicionar. Es mi percepción. Cuando me bajan las ventas del servicio de educación, activo más mi perfil Empoderateta y tomo todas las consultas posibles. Amo atender, pero también amo la docencia. Pero no me siento motivada para dar el 100% de corazón en ninguna porque mi escuela de puericultura está muy frenada. Me interesa conocer tu mirada. Soy muy receptiva y los bajones no suelen durarme mucho. Enseguida me pongo manos a la obra. Pero ahora me siento reperdida. Un abrazo enorme y gracias a vos y a tu comunidad. Los abrazo. Vani. Bueno, lo primero, Vani, es que todos estamos acá con los bracitos abiertos para decirte bienvenida. Bienvenida y iba a decir lógico. No sé si la palabra es lógico, pero siento muy cercana tu pregunta. Yo personalmente pasé por un proceso contenedor libre específicamente, que fue cuando me mudé de país. Es como que tuve un momento que no sabía bien qué me pasaba, pero no me podía conectar con mi proyecto. Para que ustedes tengan una idea, Tenedor Libre es el proyecto más significativo de mi vida porque es el proyecto al cual yo le he dado todo. Parece que lo digo en chiste, pero no, es verdad. Yo dejé trabajos, dejé ingresos que tenía desde otro lugar. Lo di todo en Tenedor Libre, pero todo, todo que... Hubo un tiempo que 1 o 2 años literalmente yo no tenía plata para tomarme el bondi. Iba a decir el bus porque ya estoy contaminado del lenguaje de acá. Pero no tenía guita para tomarme el bondi. Realmente había tocado fondo, pero fondo. La plata que ganaba era para mantener la estructura. Alquilaba un departamento, teníamos que pagar. Viste que siempre que sos emprendedor tenés que pagar. Y no me alcanzaba para nada esa plata. Y eso repercutió en todo en mi caso. Pero en todo y principalmente en mi relación de pareja. Gracias a esa discusión, gracias a que mi pareja en un momento me dijo, che, mirá, no podemos seguir así, no podés no facturar. O sea, yo te banco, está todo bien, pero realmente es angustiante no saber para dónde va tu proyecto y cuándo va a empezar a facturar plata. Y me gustaría tener una idea de eso para saber qué hacer yo. Obviamente que yo lo estoy diciendo ahora con palabras gentiles, hermosas y delicadas, ¿no? Fue así. Con justa razón también yo entendí a la otra persona, pero por sobre todas las cosas fue el cachetazo que necesitaba para poder activar y reaccionar. En ese momento no sabía bien para dónde ir, pero me acuerdo que llegué a la oficina, me senté y empecé a pensar, ¿viste? ¿Qué hago? Y yo, que soy muy crédulo del universo y de encomendar las energías para la solución de las cosas, dije, bueno, tengo que empezar a encontrar la solución. ¿Qué podría hacer? Yo siempre en mi cabeza, pero siempre, desde que empecé Tenedor Libre, que en ese momento, cuando empecé, no tenía una formación al respecto de emprender. Lo hice simplemente por instinto y porque éramos 4 personas que cada uno tenía una parte que aportar al proyecto y me sentí sumamente acompañado en esa situación y me arriesgué. Sin ellos yo no hubiese podido hacer Tenedor Libre. O sea, no es que yo era la cabeza de tipo, no. Éramos justamente un equipo de 4 personas que todos aportábamos algo y que tuvimos la gran fortuna del universo de llegar a una incubadora de proyectos que nos ubicó y que nos dio un montón de letra y un montón de información para poder avanzar. Dicho todo esto, me senté en esa oficina y me puse a pensar. Y yo en mi cabeza siempre tenía esto de un plan B, me encantaría trabajar con emprendedores, me encantaría hablar del proceso de emprender desde otro lugar, me encantaría poder generar un espacio, pero no sabía cómo hacerlo, honestamente. Y aparte estaba muy golpeado, pero muy golpeado, chicos. O sea, creo que esto es parte de otra historia y de otro contexto de podcast para contarles más de eso, pero no me sentía con la fuerza de poder hacerlo. Y en el medio pasó algo que es muy musu. Yo tengo una teoría y una visión de las cosas que es siempre hay que tender la mano para el que está debajo tuyo, para el que sabe menos que vos. Esto no tiene que ver si vos estás muy arriba, en el medio o abajo, pero siempre hay alguien que está peor que vos. Eso está cantado. Eso es seguro. Y yo soy muy de creer de que uno tiene que tender la mano para el que está abajo. Tirarle una soga, darle data, contarle cómo haces las cosas, tirarle alguna referencia que le pueda servir para mejorar lo que está haciendo. No digo, anda y dale plata o dale de comer. No. Hacer el laburito que a uno le gustaría que hagan con uno mismo. Esto es, de nuevo, es una filosofía de vida que tengo muy adentro yo y que trato de ejercerla siempre. Es algo que creo que uno tiene que hacer. Y yo siempre, desde que empecé Tenedor, compartía todo lo que iba aprendiendo. Como tenía la suerte de estar en esa incubadora y de aprender muchísimas cosas, a toda la gente que conocía que estaba emprendiendo, siempre le tiraba data. Le decía, che, no sabes, aprendí tal cosa, puedes probarlo, te puede servir. Y a muchísima gente le sirvió en algún momento la data que yo le acerqué. No sé si a los poquitos días, no me acuerdo bien en qué momento, pero no quiero exagerar, pero ponerle que a los 3 días de esa discusión y de que yo estaba pensando cómo le iba a dar vuelta a ganar plata, básicamente estaba buscando trabajo porque no veía otra opción, un amigo que yo lo había ayudado bastante en su cuenta de Instagram, él tenía un proyecto, no sabía bien cómo hacerlo, me di cuenta de que no sabía bien cómo hacerlo y le ofrecí ayuda, pero sin dudarlo. Che, ¿querés que nos juntemos a tomar un café para hablar de tu proyecto y yo te cuento cosas y vos me decís y vemos cómo hacemos? Bueno, yo había hecho eso varias veces con él y con la gente que trabajaba con él. Le sirvió muchísimo esto que les digo. A los 3 días me llama por teléfono y me dice, ¿cómo andas, Musu? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Me dice, mira, tengo una persona para recomendarte, para que la ayudes con lo mismo que me ayudaste a mí. Pero la única forma que yo te puedo recomendar a esta persona es si le cobras. Si le haces tu servicio de asesoría, pero le tenés que cobrar. No lo podés hacer gratis. O sea, onda, él me condicionó a mí con esto. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Me presenta a esta persona, me junto con esta persona. Yo hasta el momento nunca había hecho eso por dinero, nunca, jamás. Y no es que no quería hacerlo por dinero, es que para mí era algo natural el tratar de darle una mano a alguien que estaba, como yo, en algún momento perdido y no sabía para dónde ir, y nadie se fijaba en esa persona y toda la gente miraba para arriba pero no miraba para abajo. Espero que estar siendo claro con todo lo que voy contando, porque sé que me voy muy por las ramas a veces y no sé si se sostiene el hilo, pero creo que sí. Bueno, la cuestión es que me junté con esta persona, le pregunté qué era lo que buscaba, qué era lo que necesitaba, le dije qué era lo que yo le podía ofrecer y que por la noche, esto fue a un mediodía, y que por la noche le mandaría una propuesta. Volví a mi casa. Todo esto, para mí la reunión había sido genial, porque todo lo que tenía de expectativas esta persona, yo sentía que podía aportar y podía hacer cosas. Y me puse a pensar. Empecé a buscar información de cuánto era la sesión con un coach, cuánto era la reunión con un mentor. Tengo una amiga muy querida, muy cercana mía, que es coach. La llamé y le dije, mirá, ¿cuánto se cobra una sesión? ¿Cómo se cobra? ¿Cómo es? Hice un precio promedio de lo que había absorbido de información. Escribí el mail con todo lo que esperaba que me pase a mí, ¿no? Como, bueno, yo te puedo ofrecer esto y bajo estas condiciones, este es mi plan de acción y este es mi precio. Y algo que aprendí justamente con mi amiga Carla, que es esta coach de la que hablo, es que uno cuando da enter en el mail de propuesta ya no puede hacer más nada. O sea, uno se encomienda al universo totalmente en ese momento que da center. Todo lo que pase después es lo que pase después. Asimismo, haya una ausencia de respuesta o lo opuesto a eso. Entonces, mando el mail y esta persona a los 5 segundos de mandar el mail, es más, yo pensé que había rebotado porque me equivoqué en la dirección de correo electrónico, me contesta, acepto. ¿Arrancamos mañana? Yo todo esto, chicos, se me quiebra la voz porque realmente fue algo muy fuerte para mí. Fue algo muy fuerte para mí. Hay un momento donde vos realmente lo das todo, como turco en la neblina sin saber para qué lado ir ni cómo hacerlo. Y estás ya, viste, como recontrajugado. Porque decís, che, sé que hay algo que estoy haciendo mal, pero no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Y haber recibido ese sí y no haber dudado en lo que yo le propuse como trabajo y como precio, me levantó del suelo, pero instantáneamente. Entonces, al otro día empecé el proceso. Yo nunca había hecho esto como un proceso, sino lo empecé a diseñar justamente con la persona y me di cuenta que yo estaba listo para eso. Había tenido en mi cabeza ese plan B todo el tiempo y lo iba diseñando y rediseñando tan bien que al momento de ejecutarlo estaba súper preparado. Por supuesto que gracias a esta persona aprendí muchísimo, muchísimo, chicos, pero muchísimo aprendí. Tuve la fortuna de que esta persona haya confiado en mí al 1000%, pese a que muchas veces yo proponía cosas que no eran las más didácticas o no eran las más esperables, ¿viste? A los 10 días de empezar con esta persona, me llama otro conocido y me dice, mira, estoy haciendo un negocio y necesito una persona como vos que tenga esa mirada estratégica y analítica para que escuche mis reuniones y me ayude a mejorar el discurso. Pero te quiero pagar. Entonces yo ya sabía cómo presentar una propuesta de mi trabajo. Como mi primera propuesta yo había puesto un precio menor de lo que se cobraba en el mercado, porque en realidad lo que necesitaba era hacer la práctica para poder ir mejorando y avanzando, le pasé la propuesta con un 30% arriba en el valor. Esta persona la aceptó y me llamó y me fui a trabajar con esa persona también. Todo esto freelance, ¿eh? A los 8 días de eso me llamó otra persona y me dijo, mira, tengo una amiga que necesita llevar adelante una campaña de redes sociales, pero no tiene idea cómo se hace. Y ella no quiere delegarlo, lo quiere hacer ella y quiere aprender. Entonces yo le paso mi propuesta con un 30% arriba del valor de la última propuesta. Lo acepta. A los 4 días me llama otro amigo y me dice, tengo un amigo que necesita una persona que lo ayude a mejorar su discurso de venta porque tiene un producto que es muy bueno, pero se da cuenta que falla en la comunicación. Ya ahí había pasado el presupuesto con el 100% de aumento de mi tarifa. Esta persona me contrató. En el medio me crucé con dos proyectos de dos personas por esto de estar con Contenedor Libre. A mí siempre me llegaban propuestas todo el tiempo. Entonces me lo vinieron a ofrecer a mí y cuando me lo ofrecieron me di cuenta de dónde estaba el error de la comunicación de esos dos proyectos. Por separados, ¿eh? En uno de los casos me lo vino a vender y cuando me lo vino a vender le dije, mira, yo no es un producto para mí, pero sí me estoy dando cuenta de que vos tenés un error. Acá, acá, acá y acá. Yo cambiaría esto, esto y esto. Y no le cobré, por supuesto, porque estaba bajo esta filosofía de la que les hablo, que es uno siempre tiene que tender su mano y hacer su obra del bien con la gente que está por debajo de uno. La cuestión que ese proyecto en menos de un mes captó clientes al 1000% y me llamó por teléfono para decirme, es increíble, usé la frase que me diste tal cual y cada vez que iba a ver un cliente, el cliente aceptaba mi propuesta. Por otro lado, la otra persona, lo mismo. Yo simplemente le dije, mira, no hay mucho que yo te pueda dar o te pueda ayudar o pueda hacer por vos, pero creo que el enfoque de tu negocio yo lo haría desde este lugar. La moraleja de todo esto es, de no tener plata en mi tarjeta SUBE, que la tarjeta SUBE, para los que no sepan qué es la tarjeta con la que puedes pagar el bus. Tenía 9 clientes, facturaba muchísimo dinero. De la noche a la mañana, mi oscuridad se hizo luz. Con algo que yo tenía en la cabeza y que por alguna razón no lo sacaba, pero bueno, evidentemente el momento era ese. Pero me hiciste pensar mucho en ese momento. Y estoy muy nostálgico y estoy muy recordador de cosas. Porque los otros días en Tenedor Libre, yo hago unos vivos todas las mañanas en el canal de Tenedor Libre, hablé de una receta de mi abuela y una seguidora entendió qué receta era y la tenía, me la pasó, la hice y cuando le di el bocado a esta receta, inmediatamente como Ratatouille viajé a la cocina de mi abuela, la vi a mi abuela. Voy a llorar. vi todo, toda mi infancia, vi todo junto y fue muy, muy emocionante. Y cuando leí tu consulta, me hiciste acordar de ese momento. Y lo que entendí yo de ese momento, o lo que creo, porque todavía no aprendí del todo sobre ese momento, es que cuando uno está con otros temas en la cabeza, cuando uno está con otras situaciones, el problema no es el proyecto, el problema es uno. El problema tampoco es un problema. La situación es uno, es la actitud de uno. Y algo que aprendí hace muchos años atrás, cuando hice un curso de vestuario para teatro con mi profesor Jorge Orlando, un tipo maravilloso. Yo también estaba muy mal mientras estaba haciendo ese curso porque estaba atravesando un problema muy, muy grande en mi vida. Y él se dio cuenta de que yo estaba mal. Me dijo, lo que te va a salvar es tener proyectos. Mi pareja se está muriendo de cáncer. Está en la etapa final y lo que me está salvando es tener proyectos. Es venir acá, es darle la clase a ustedes, es tener claro un proyecto, es seguir fiel a ese proyecto. Quizás suena adicto al trabajo total, pero estoy convencido de que los proyectos te salvan. Los proyectos son en algún momento la mejor excusa para ordenar la cabeza, para poder enfocar y para poder ir para adelante. Evidentemente eso que te pasa es algo fuerte, es algo que te tiene atrapada, pero lo mejor que yo te puedo decir es lo que te salva son los proyectos. Y tenés un producto que está buenísimo. Lo estás diciendo vos. Si vos lees este mail, te vas a dar cuenta de que vos sos la que le pone a tu negocio y a tu facturación cuándo querés facturar y cuándo no. Quizás lo que tengas que hacer es por un ratito pensar en todo eso que te está pasando, a ver si de alguna manera lo podés acomodar y en el otro rato que te sobra, enfocarte en el proyecto. Usar el proyecto como un salvavidas. Aprovecharlo al máximo. Sé que me dispersé muchísimo en esta consulta porque de verdad me tocaste una fibra y me hiciste acordar de algo que para mí fue muy, muy fuerte. Porque hay veces que no hay nadie que entienda lo que te está pasando. Para alguien que está de afuera, yo te podría decir, mira, Vane, no le des muchas vueltas, ¿viste? Facturá, cubrí tus necesidades y ya vas a resolver los problemas y vas a poder relanzar todo de nuevo. Y sin embargo entiendo de que hay algo adentro de uno que dice, no, yo sé que este proyecto va a funcionar, que lo que necesita es un tiempo, que lo que necesita es algo más que todavía no lo estoy viendo, no lo puedo soltar. Y no es estoy enamorado del proyecto y no lo puedo soltar. No. Es claramente saber que ese proyecto funciona, saber que ese proyecto tiene potencial, pero tu cabeza, tus emociones, tu corazón está en otro lado. Entonces, para mí lo mejor que te puedo decir es tu proyecto es lo que te va a salvar de todo. Y siento que más allá de la musupedia, de las cosas prácticas, de cómo levantar un proyecto, de cómo invertir en publicidad efectivamente, siento que en realidad acá la decisión la tenés vos. Y así de duro es. La decisión la tenés vos. Si vos querés que tu proyecto funcione, va a funcionar. Ya sabés qué es lo que se vende y qué es lo que no se vende. Vamos a la musupedia, ¿querés? Vos ahí decís, hay un producto que se vende muchísimo y hay un producto que no se vende. Bueno, a los 50 primeros que compren el producto que se vende muchísimo, les doy un 80% de descuento en el producto que no se vende. Nadie va a saber si vendiste 50, 1 o 100. No sé, ese tipo de promociones te pueden ayudar un montón. El producto gancho. Eso es lo que pasa en un supermercado. Cuando ustedes entran a un supermercado, el azúcar, la yerba, el puré de tomate, los fideos, la harina y todo lo que se llaman productos commodity no están al alcance de la mano, no están al lado de la caja. No están para que vos entres, los agarres, pagues y te vayas. Están al fondo del supermercado, para que vos recorras todo el supermercado, para que te tientes con otra cosa y la compres. Las estrategias de venta son millones. Millones. Y te aseguro que si vos googleas cómo hacer para vender más cursos, te van a salir muchas parecidas a esta que te estoy diciendo y muchas otras que seguramente puedan ser hasta mejor aplicables. Lo que sí te sugiero es que no tires flechas al aire. No pongas publicidad para comprobar de que tu producto es una mierda y nadie lo compra. No pongas publicidad porque no te sirve poner publicidad. Te sirve reforzar esos productos. Te sirve enfocarte y sacar ese producto que tenés ahí abajo de la manga porque ese producto la va a romper. No hay seguridad de que la vaya a romper sin hacerlo. Hay seguridad de que la va a romper cuando lo hagas, cuando te enfoques y pongas toda la energía ahí. Y si tenés esta gran fortaleza o tenés esta habilidad de reformularte y volver a la cancha y darlo todo, espero que este mensaje te ayude para eso. Tomes un tiempito chiquitito, bien chiquitito, para agarrar fuerzas y darlo todo. Porque de nuevo, el proyecto es lo que te va a salvar. Y cuando pase toda esta tormenta en la que estás, vas a mirar y te vas a dar cuenta que aprendiste algo y no vas a volver a dudar más. Y todo va a estar bien. Y no es solamente mi optimismo, porque reconozco que soy un optimista empedernido. Es una realidad. Cuando uno toca fondo, no hay otra cosa que piso, suelo, abajo en ese fondo. ¿Para qué? Para impulsarse y salir adelante. Creo que tenés ahí un producto interesante, que sabés cómo es la curva de ese producto, que no son poco 200 alumnas en Argentina y el mundo, y que tenés que realmente, por un ratito, pausar eso que te está pasando en tus emociones, sentimientos y corazón y enfocarte en esto que ya sabes cómo funciona. No inviertas plata, invertí tu cabeza, invertí tu creatividad y después poné la plata. Me gustaría leerte, me gustaría saber qué pensás con esto que te estoy diciendo. Perdón si lo hice súper largo, perdón si me enganché mucho en contar algo mío, pero de nuevo, estoy bastante sensible a flor de piel y me tocó mucho esto porque realmente mientras lo leía, me veía en esos momentos que no sabía para dónde correr. Es así, a veces pasa. Vamos a remontar esto con otra consulta más. Arranco con la consulta número 2 y en este caso es de Florencia. Te cuento de qué va la consulta. Soy abogada, recibida recientemente y una emprendedora de mente, que al fin de este año se me dio darle forma a mis ideas. Pero no todo es color de rosas como creía que iba a ser. Y la verdad que me siento súper desanimada, porque no sé realmente en qué estoy fallando. Inicié un emprendimiento de venta online de productos de bazar y deco. Se llama pooldeco.shop. La idea madre del emprendimiento era que las personas ingresen a mi web y puedan comprar todo lo que necesitan para tener un espacio de home office o de estudio lo más Pinterest posible. Arranqué en tienda nube vendiendo algunos productos seleccionados y pensando que a futuro puedo darle mayor forma. O sea, poder estoquearme más, cambiar las fotos y lograr realmente esa primera idea. El problema es que esa idea de vender con lo que tengo igual no está pasando. no puedo lograr la conversión. Y como te dije al principio de la presentación, soy abogada, pero también me formé mucho en marketing digital, ventas, identidad de marca, un poco de diseño, fotografía, pequeños cursos para poder fortalecer mi emprendimiento y a futuro mi marca personal. Tener estos conocimientos y no poder lograr la conversión deseada me está desanimando y ni te cuento saber que la plata con la que arranqué la tengo que devolver. ¿En qué crees que estoy fallando? Te escucho. Y mucho de lo que decís lo hice y eso me desespera más. Sentir que estoy fallando siendo que aplico mucho de lo que hay que aplicar. Bueno, espero puedas ayudarme y yo también poder ayudar al resto de la comunidad. Bienvenida, Flor. Acá estamos todos diciéndote bienvenida. Todo lo que alguien te puede decir, llámese musu o llámese pirulo, son observaciones, son lógicas dentro de esas observaciones y no mucho más que eso. No existe el camino al éxito para que alguien lo pueda seguir y conseguirlo. Son muchos los factores que hacen el éxito, no uno solo o varias situaciones que uno va aplicando. Y creo que ese es tu peor enemigo. Seguir fórmulas. Es como si vos estuvieras siguiendo la fórmula y te perdés de lleno todo lo que está pasando en el entorno. Por supuesto, yo estoy sacando entre líneas una idea de lo que me contás. No es la verdad. Seguramente vos me podés decir, no, Musu, yo te dije eso, pero estoy atenta de todo. Yo hago una interpretación de lo que ustedes me cuentan y trato ahí de sacar como una puntita de dónde agarrarme para entender qué es lo que les puede estar fallando. Y me parece que en este caso un poco es eso, es como cuando uno sigue a la perfección la teoría, te perdés un montón de cosas que pasan en el entorno, pero un montón de cosas. Por otro lado, te estoy leyendo y digo, arrancaste directamente con una página web, con tienda nube y con una inversión de guita prestada, digo, te tiraste a la pileta con todo y no hiciste el producto mínimo viable, que es el ABC. Y suena como que te estoy diciendo, vos sabés todo y no hiciste el ABC. Ahí es donde la pifiaste. No, no es eso. Pero el ABC siempre, lo que yo les vengo taladrando la cabeza, no tiene explicación de qué quiero, fantaseo, qué necesito para lo que quiero y después pienso en cómo lo hago. Y noto que la mayoría, y me incluyo porque yo muchas veces cometo ese error, empezamos cómo. El cómo, sí, esto lo puedo hacer así, 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 y nunca pensé el qué quiero, hacia dónde quiero ir, el qué es el fundamento de todo. Más allá de que me puedas decir, no, aproveché una promoción de tienda nube que no pago por un año el servicio. Tenía el dominio de una página web que me lo regaló mi tío porque no lo usaba y entonces no pago el servicio. Toda la energía, fuerza, creatividad y horas, culo, para desarrollar esos dos motores, ahí está lo que pudiste haber puesto en hacer la prueba de error, en hacer el producto mínimo viable. Para los que no sepan qué es el producto mínimo viable habla de, por ejemplo, ¿no? Yo quiero vender galletitas. Entonces me pongo a pensar, bueno, voy a vender galletitas, voy a hacer una fórmula de galletitas buenísimas y voy a hacer un packaging que sea color rosa, pero un rosa que no tenga nadie. Va a ser un rosa específico, con una tipografía que también sea una tipografía hecha a mano. Todo eso supone creatividad, tiempo e inversión. Porque vos, cuando vayas a querer ir a hacer el packaging, vas a ir a la imprenta y la imprenta te dice, no, bueno, si querés hacer 10 te salen 100 pesos, pero si haces 2.000 te salen 83 pesos cada uno y vos por bajar el precio haces 2.000. Invertís la guita en el packaging, haces la galletita, salís a vender y no te las compra ni Dios. Y cuando empezás a analizar porque no te las compra ni Dios, te das cuenta de que el tamaño de la galletita no es el mejor y el packaging ya te deja de servir. Entonces, esa creatividad, ese tiempo y esa inversión te la metes en el bolsillo. Aparece ahí la figura de producto mínimo viable, que te dice, hacé las galletitas, ponela en una bolsita, poné una tarjetita escrita a mano, atala con un hilito el que tengas, salí a venderlas y cuando te las compre la gente, cuando veas que la gente las quiere, ahí pensá en el packaging, ahí pensá en el todo lo que es el universo de la identidad. No lo pienses antes. Antes pensá y sacá el producto y validalo con la gente. Ahora, hacer un producto mínimo viable observando al de al lado que vende por Pinterest con una página web y con tienda nube no es hacer el producto mínimo viable. Porque justamente lo que vos tenés que comprobar es lo que vos tenés en tu cabeza de idea, conocimiento, experiencia, plan, si lo vas a poder ejecutar o no. Y eso lo haces en la prueba, no lo haces armando todo. Por lo que entiendo, vos un poco de producto mínimo viable estás haciendo, porque no me hablas de que te estoqueaste como loca, sino que saliste con pocas cosas. Pero siento de que los canales de venta que activaste son canales de venta que a mucha gente que hoy en día tiene ventas grosas no, ni siquiera les serviría hacerlos. Son exploraciones que no hacen falta. Vos fíjate que en el capítulo anterior hablamos de Tienda Kinga y que ella contaba su experiencia y decía: empecé vendiendo en Instagram, me fue bien. Pasé a la tienda online, me fue mejor. En la cabeza de ella había algo que decía: che, empecé por lo que tengo a mano, que es Instagram. Crezco un poquitito haciendo una tienda online y me va mucho mejor. Evidentemente, si yo abro un local a la calle, la rompo toda. Y ella misma dice: grave error, no fue así. ¿Dónde estaba el error que ella identificó? En que ella pensó que el argumento que usaba para vender en Instagram, que era la gente que tenía cerca en su ciudad, le iba a servir para la venta online en una tienda, y no. Y ahí descubrió de que no, necesitaba otro argumento para la tienda online. Pero dijo: bueno, ya la tengo atada. En estas dos me funcionó, voy a la tienda a la calle. Y ahí se dio cuenta de que no. Y no solo se dio cuenta de que no, hizo el desequilibrio en sus otros dos negocios que ya funcionaban. Creo que lo que yo haría, Flor, es frenar un poquito la pelota, es indagar un poco en lo que quiero, es tratar de ver el escenario donde lo estoy vendiendo y cómo lo estoy vendiendo, es poder inspirarme en gente que sí está vendiendo y le va bien y chequear de qué manera lo están haciendo para relanzar mi producto. ¿A cuál de todos los clientes que pueden comprar mi producto le quiero hablar? Chequear si efectivamente el home office es algo que sigue estando en el sector geográfico donde vos querés vender. No sirve seguir intentando. Creo que vos ahora tenés que rever lo que tenés y qué sistema de comunicación es el más efectivo para lo que tenés. No sé cómo estarás de inversión en tanto la web como tienda nube. No sé si eso te genera un costo fijo o no. Pero me parece que yo empezaría como de cero, intentando por Instagram, que es lo primero que uno tiene para vender. Y a partir de ahí empezar a chequear ¿dónde está mi cliente? Para comunicarle lo que le quiero comunicar. Y en mi experiencia, primero uno tiene que salir a vender para después montar el negocio. Porque si vos no tenés comprobado de que vas a tener una alta demanda, no te sirve de nada tener un paquete gráfico y un desarrollo de marca. ¿Entendés? Nadie lo va a apreciar, nadie lo va a valorar. Y con esto no quiero minimizar que una persona que te compró valora mucho el packaging, el amor que vos le pones a todo. No estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando fríamente y duramente de lo que puede estar sucediendo. No te estoy hablando a vos personalmente: che, sos una tonta porque hiciste... No, no. Salgamos de ese lugar porque no tiene sentido entrar a ese lugar. Seamos crudos con uno mismo y tratemos de ser lo más objetivos posibles, de decir: pará, de ese ABC que yo seguí, en la realidad, ¿qué es lo que pasó con la gente? Y la Musupedia, mientras que te estoy diciendo todo esto, se me ocurre una idea que yo haría: buscaría un canal de venta alternativo. Algo que se me acaba de ocurrir, lo digo sin red. Musupedia de esta estrategia. Primero chequearía si no conozco gente que trabaje en empresas, que me pueda conectar, me puedan dar los mails de recursos humanos de su empresa. Y después les escribiría de una: hola, soy Flor, tengo mi emprendimiento que es Pool Deco Shop, que está enfocado al home office. ¿Tenés empleados que trabajan en su casa algún día de la semana? Bueno, te puedo ofrecer esta serie de productos para hacer su día mucho más alegre, mucho más enfocado, mucho más lindo. ¿Me entendés? Yo iría también por eso. Pero no tiene sentido que vos ahora te agarres de esta estrategia y te olvides de todo lo otro. Creo que primero tenés que repasar todo e ir a lo duro y crudo, que es producto mínimo viable. Probar desde otro lugar. Porque no tiene sentido salir con una Ferrari si vas a estar en el campo, que haya llovido 2 días antes, te vas a quedar al metro. No solo que te vas a quedar al metro que arrancó, sino que se te va a llenar de barro y nadie va a saber que tenés una Ferrari. No tiene sentido tener una Ferrari cuando necesitabas tener una 4x4. Dicha esta analogía, me gustaría leer y saber qué opinas de esto que te estoy diciendo. Hay algo que la semana pasada cuando leí la consulta de Lara, Lara me respondió y me dijo, gracias por la crudeza de tu respuesta. A veces hago un disclaimer que después al momento de editar este podcast lo borro porque me doy cuenta de que soy un tonto si les tengo que estar aclarando de que no es personal, no los estoy juzgando, simplemente trato de, en las pocas palabras que me escriben, sacar una puntita y de poder leerlos en dónde la están pifiando. Muchas veces es porque hay algo más de fondo. Por eso también me interesa que sepan que Desayuno del Emprendedor no está pensado desde el lugar de la soberbia o desde el lugar de la sabiduría absoluta, que uno puede saberlo todo. No, está un poco pensado desde el lugar de qué más está pasando acá. ¿Qué otros factores son los que influyen en esta persona que está tratando de salir adelante con su emprendimiento y no puede? Creo que ahí hay algo que yo a veces tengo muy claro de explicar, a veces se me escapa y no sé por dónde, pero que en resumidas cuentas generalmente es parte de lo que no ayuda a que avance el proyecto. Soy muy complicado para explicar a veces las cosas, para decir, doy muchas vueltas, pongo muchos preámbulos, necesito poner contextos, les pido disculpas por todo eso. Pero bueno, es así, creo que nos vamos entendiendo, ustedes me van conociendo a mí, yo voy tratando de leer en el aire situaciones, ahora con la encuesta puedo saber un poco más de ustedes. La idea es esa, ni más ni menos. La idea es que por un segundo nos demos la libertad de ser crudos con nosotros mismos, no así malos con nosotros mismos y castigarnos. No hay que castigarse, hay que tomar la conciencia de lo que pasa para poder reaccionar ante eso. Eso es básico, es lo que más me interesa que ustedes sepan. Cuanto más crudo es uno, más oportunidad de mejora tenés. Y no tiene que ver con el ego, con nada, sino tiene que ver netamente con tu objetivo. Por eso es tan importante que sepan el qué. No importa el cómo aparece solo, pero cuanto mejor sepan el qué, yo no sabía ni qué, esa era la verdad. Y cuando vi la luz, vi un milímetro de luz en mi primer cliente, yo ahí supe cuál era mi qué. Y cuando supe cuál era mi qué, fue muy fácil el cómo. El tema es que cuando vos no tenés tan claro el qué, empezás a frustrar o a incomodar o a perder la atención o a engancharte con cualquier otra cosa. Y decís, che, pero no, lo estoy dando todo, no funciona. No lo estás dando todo. Esa es la crudeza de la que hablo. Darlo todo es sentarte y pensar en ese qué. Fantasear en lo que necesitas y ahí va a fluir el cómo. Y siempre vas a tener, pero la astucia de ver la situación y pegar el volantazo. Y tener creatividad para encontrarle la vuelta. Cuando no tenés claro el qué, cuando ya te dispersaste, cuando no sabes para dónde ir, te frustras y decís, che, pero no me sale. ¿Qué pasa que no me sale? No. Todo esto entiendo de que no es tan lineal, no es para todos y que cada uno tiene un matiz que hace distinta la historia. Eso lo sé, no quiero generalizar. Pero es una realidad de que a la mayoría nos pasa esto. Y me incluyo, chicos, porque yo tengo esta facilidad de, modestia aparte, tengo esta facilidad. Pero leo un mail de 800 caracteres y doy el dedo, pero no sé si en la llaga, pero por lo menos toco al lado de la llaga. Pero ustedes no saben las oscuridades o los mareos que tengo a veces mentales con mis cosas. Si llegaron hasta acá, les pido que por favor califiquen el podcast en la plataforma en la que lo escuchen. Si pueden dejar una reseña, lo hagan. Si se lo quieren compartir a alguien que les pueda servir, yo voy a estar súper agradecido. Si todavía no contestaron la encuesta, les pido que lo hagan porque así ya puedo dar el primer paso y abrir oficialmente el Club Desayuno del Emprendedor. Si tenés una consulta y la querés enviar, lo podés hacer a desayunodelemprendedor@gmail.com. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos el próximo lunes.